las Mercedes de León.
¿Y de Irapuato también?
Yes, man.
Ay, sí.
Estamos en lo que es Radio Universidad de Guadalajara.
Y le venimos presentando lo que viene siendo su...
¡Lugar Común!
Un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la mija actual.
El mito urbano, el mero chisme, el análisis de texto.
¡Ay, sí, yo también lo detesto!
La canasta básica, la otredad del ser, depilarse o no, la duda existencial.
El fundamento ontológico, ontoy, ¿quién soy?
Bienvenidos y en agusto, que no hay mejor lugar que...
Lugar Común.
Pásele lo barrido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí estamos otra vez en un viernes en la noche en su programa Lugar Común y alguien más. Si están pasando por el cuadrante, no olviden que es el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Quédese, creemos que va a estar muy interesante. Mercedes Cárdenas aquí conmigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Lugar Común y alguien más, como ya dijo Diana, y con un invitado. Como siempre, todos nuestros invitados tienen muchas cosas que decir, son unas sorpresas. Conforme va pasando la entrevista, nos enteramos de cuánta cosa.
Así que quédese.
Sí. Esta noche tenemos a Eduardo Arámbula Ábalos.
Con nosotros, para muchas personas creo que les va a sonar el nombre, precisamente por su parte musical de Ars Antiqua y todo lo que significó para esta ciudad. Fue algo como un proyecto diferente e interesante. Pero vamos a empezar por el principio, Eduardo. Queremos que nos cuentes hasta dónde naciste, de qué familia, cómo es tu familia, todas esas cosas. Así que empecemos.
Bueno. Buenas noches.
¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por la invitación.
Encantado.
No, gracias por aceptarlo.
Dios, pues yo les voy contestando por ahí. Nací aquí en Guadalajara. Y bueno, mi familia materna, digamos, quizá fueron un poquito más... sonoros, digamos.
Ajá,
en la
música,
ciudad.
Okay.
No por la música, sino, vamos, de el apellido Ábalos,
¿sí?,
en Guadalajara, pues está relacionado con el vidrio soplado.
Ah, ok. ¿Por Tlaquepaque era o dónde?
Mi abuelo, Odilon Ábalos, fundó en esta ciudad la primera fábrica de vidrio soplado, que estaba en la antigua calle de Catalán, lo que hoy conocemos como Avenida Revolución.
Ah, ok. Ay. Se llamaba así, yo no sabía.
Antes del no sé qué punto de Cardinales, pero bueno.
Sí.
Antes de venir en dirección de Tlaquepaque hacia el centro, antes de la calzada Independencia, se instaló la fábrica de vidrio Ábalos. Y cuando era una calle pequeña de un solo sentido, se llamaba Catalán.
Fíjate.
Después se abrió, bueno, son historias.
Y se quedó con ese negocio.
Está bien, eso es muy
interesante. Se quedó con ese negocio, tu familia, o sea, tu abuelo, y lo pasó.
Mi abuelo fue el que la fundó, la fue haciendo cada vez más grande, obtuvo en algún año el premio Jalisco, logró exponer en una de estas ferias, ¿cómo se llama?
De artesanías, ¿o qué?
Mundiales en Sevilla.
Ah, así, qué padre.
Con una... medalla Alfonso XIII, en fin. Él muere y entonces habían muerto sus dos hijos varones antes de que él muriera, sí, mis tíos, y nada más habían quedado vivas las dos mujeres, mi madre y su hermana. Y entonces, bueno, quizá mientras sabían qué hacer, mientras pensaban qué hacer o X, estamos hablando de todavía, bueno, de dos mujeres que habían nacido a principios del siglo XX y que entonces pues no sucedía que las mujeres fueran empresarias ni
cargo,
nada de eso,
claro.
Simplemente se hacían cargo de sus casas y punto, ¿no? Y se hizo cargo entonces de la fábrica el esposo de mi tía, Manuel Gil Ramírez, y bueno, siguió trabajando la fábrica por muchos años, hasta que luego, yo no estoy bien enterado qué pasó, pero hubo una huelga y se alargó y demás, y cerró la fábrica.
Cerró la fábrica. ¿Tu mamá nunca se dedicó a eso?
No, pues ninguna de las dos mujeres estuvo realmente
ahí
atendiendo esto, ¿no? Entonces cerró, pero bueno, yo me he sorprendido, incluso en fechas muy recientes, que la historia y la noticia de la fábrica de vidrio Ábalos está presente. Lo digo en el sentido de que, bueno, en algún momento, hará un par de años, turisteando yo por Tlaquepaque y comprando algo de vidrio soplado, pues es muy extraña, no sale a la plática con la persona que estaba ahí atendiendo esa tienda y me comenta, sí, claro que sí, yo supe de la fábrica de tu abuelo y claro la tradición Ábalos, no sé qué. Entonces, bueno, eso me sorprendía.
¡Está padre! Todavía, ¿no? Oye, pero entonces, por un lado, los vidrieros, ¿y tu papá?
Sí, los vidrieros en la familia materna, uh-huh. Y por el lado de mi familia paterna, bueno, mi padre, Enrique Arámbula Argote, notario público.
Sí, como que suena, ¿verdad? Lo que decían, nos suenan abogados, quién sabe
bueno,
por qué.
Pero,
muy
bueno, él dedicado a la notaría, claro. Y bueno, recientemente, de unos que 4 años tal vez, unos 4 años para acá, es decir, no les puedo explicar por qué antes no. Ajá. De unos 4 años para acá he estado empezando a investigar sobre mi familia paterna.
Porque no tenías muchos datos.
Es decir, no conviví mucho con mucha más de la familia paterna. Conviví con los hermanos de mi papá, con las personas más cercanas a él, ¿no? Ajá. Pero nada más. Incluso en una sola ocasión, mientras vivió mi padre, en una sola ocasión y por no más allá de 15 o 20 minutos, estuvimos en el pueblo donde él nació, San Gabriel, Jalisco.
Ah, mira, por allá, tierra de Rufo. ¿Sí?
Nunca nos llevó a San Gabriel, sí. Nada. Entonces, bueno, yo no sabía nada. Y por un mero accidente por ahí, naufragando en internet. Ajá. Hace como 4 años, descubro cosas ahí, aparece el apellido Arámbula y los Arámbula de San Gabriel y no sé qué.
Entonces estos son los míos.
Empiezo a investigar, me he encontrado cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Pero de esos 4 años para acá, yo digo que he ido por primera vez ahora a San Gabriel a conocer el pueblo, a conocer a mis familiares que están ahí.
¿Cuánto tiempo estuvo tu papá ahí? ¿Cuándo se salió, pues, de San
Gabriel? No, mi padre salió de San Gabriel cuando se vino a estudiar a Guadalajara.
Ah, ya un joven, pues.
Desde, o sea, estudiante de preparatoria, yo creo, uh-huh. Que su padre lo mandó a Guadalajara. Y, bueno, de sus hermanos, de todos sus hermanos, fue el único que hizo una carrera profesional. Okay. De hecho, hasta donde yo sé, todos los hermanos se quedaron en San Gabriel. Oh. Y bueno, ya él nada más iba a visitar a su familia y esto, pero ya él se quedó siempre en Guadalajara.
¿Y ustedes cuántos fueron? ¿Cuántos hijos fueron ustedes de esa familia?
Dos.
¿Son nomás dos hermanos?
Dos hermanos.
Mira, ¿hombres?
Hombres, sí.
Hombres, fíjate. Nada. ¿Y les gustó alguno la notaría?
No.
De veras, tu papá ya no tuvo a quién dejársela.
No, y vaya que nos buscó la manera como
¿es más
fuera.
Grande que tú, tu hermano?
No, más chico, 3 años más chico.
¿Y ustedes por qué camino se fueron? A ver, cuéntame. Porque ¿cómo estuvo que acabaste en la música?
Sí, pues bueno, quizá debería estar arrepentido ahora.
No.
Sería un prominente notario.
Ah, bueno, eso sí, les
va
muy bien.
Con una buena cuenta bancaria.
Eso sí, les va bien.
Pero... No sé.
¿En qué momento empieza esto? ¿Prepa? ¿Secundaria? ¿O cuándo te empieza a emocionar la música? Así como para dedicarte a eso.
En los años en que uno es estudiante de secundaria, pues eres un...
jovencito.
Rebelde sin causa, ¿no?
Y vaya.
Y bueno, compartía gustos musicales con un par de compañeros de la secundaria en cuanto al rock.
Claro.
Música de rock, ¿no? Entonces teníamos nuestros grupos de los que éramos
¿y
fans
tú tocabas?
Y todo eso. No, solamente era escuchar.
Escuchar, ok.
Pero un compañero de la secundaria, pues empezó a meterme en la cabeza la idea de tocar.
Ok.
De que hiciéramos rock.
Ajá, qué ¿sí? padre, sí, así.
Pero entonces, él no sé de dónde, empezó a maquinar en su cabeza la idea de que pues que si queríamos ser rockeros había que ser unos buenos rockeros.
Buena idea.
Pues mira,
¿no? ¿Verdad? Buena idea.
Buenos. Y su visión de ser buenos rockeros es, ¿por qué no estudiamos música? ¿Por qué no nos aburrimos un cuánto puño de años?
Ajá, y luego no somos buenos.
Estudiando esta música tan aburrida que creo que dan clases por ahí en la Universidad de Guadalajara.
Claro, la clásica, ¿verdad?
Y, pero después ya terminamos, nos salimos de ahí, y como ya vamos a poder leer música, leer partituras y saber todo lo necesario, entonces íbamos a ser unos rockeros
buenos.
Muy buenos.
Ah, qué maravilla, de academia.
Y lograron formar grupo
y
de rock.
Me advirtió cuando empezamos a pensar en entrar a la escuela de música, oye, pero mira, no todos aguantan porque es pesado, porque y va a ser muy aburrido. Él empezó así, con lo aburrido. La verdad, a mí me dio temor inscribirme con él y que tal vez yo me rajara, ¿no? Y que yo terminara saliéndome y que él siguiera. Y con mucho temor, bueno, me animé.
¿Y qué te dijeron tus papás? ¿Qué les pareció?
Ah, claro, eso? No, pues que para nada.
Ya me imagino.
Sí debo decir que no tuve, afortunadamente, el caso, quizá cliché, que estamos muy acostumbrados, de casi que te deshereden.
Que correrte,
cosas, vete
a vivir
¿no?
a otro lado,
no,
mantente
no
solo.
No llegué a esos grados.
Pero no era lo que querían.
Pero no, y entonces... A una actitud que tenía mi padre desde muy, muy chicos, de regalarnos y regalarnos y regalarnos libros.
Como castigo.
Cuando yo di la noticia, entonces vinieron muchos más libros para tratar de convencerme de
que
otra
hay cosas
cosa.
Más divertidas, te lo vas a pasar
de otras cosas.
Historia,
¿no?
O qué, o leyes, no sé.
La verdad, yo no recuerdo en una sola ocasión en que él me hubiera dicho que quisiera que yo estudiara leyes.
Ah, no. Ven, estuvo bien, ¿eh?
Nunca.
Bueno. Estuvo bien.
Pero, bueno, sí, nunca hubo un regalo de un libro de música o de arte X, eran otras cosas.
¿Y ellos
cosas,
qué
¿no?
oían? ¿O en tu casa no se oía música?
Sí, pues, por su generación, pues eran amantes de la música de los tríos,
claro.
Los boleros.
Boleros, es lo que me imagino.
No sé, música cosas para bailar, así, ¿no? Agustín Lara, en fin. Mi padre le llevaba muchas serenatas a mi madre, a cada rato.
Ah, ¿ves? Bonito.
Y, pues, bueno, pero les decía, no...
No hubo presión.
Tuve la suerte de que no hubo una presión fuerte. Y cuando ya no les quedó de otra, pues, bueno, ya me inscribí
entramos.
En la escuela de música y...
¿Y qué tal?
Y entramos, ¿no? Y bueno, de parte de ellos, siempre total apoyo. Total apoyo. A esto. Entro a la escuela de música. Mi compañero, el que me animó, no duró ni el primer año en la escuela.
¿De verdad?
Y renunció.
Fíjate, él fue el que se rajó.
Y
tú te quedaste.
Y entonces yo me quedo. Y entonces viene un primer cambio. Sí, me siguió gustando el rock siempre.
Hasta ahorita.
Ajá. Pero entonces ya hubo un interés diferente en cuanto a mi práctica musical, a la que yo quería hacer.
¿Y qué querías?
Y entonces me interesó. Pues ser un buen pianista.
Claro, es lo que dicen que es muy bueno para componer, ¿verdad? Mi
estudiar
hijo es
el piano.
Yo tengo un hijo músico.
Y ya cambia la idea, ok, aquí están mis discos de rock y yo los sigo escuchando y me gusta, pero ahora quiero ser pianista y abordar la literatura de este instrumento. Y bueno, y empecé a estudiar piano.
Este es un programa de género y número.
Muy singular, pero a la vez plural.
Sustantivo y adjetivo.
Gentilicio y yuxtapuesto.
Subordinado y adversativo.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Y déjele ahí, que ahorita regresamos.
Thank you. Lugar común.
Pero creo que fueron como 2 años en que me topo por accidente ahí en la escuela de música con un concierto de música antigua y escucho por primera vez en mi vida música de la Edad Media, música del Renacimiento. Veo y escucho instrumentos medievales.
A ver, dinos cuáles, porque la gente a lo mejor no sabe cuáles son estos.
Pude ver, creo que en ese momento ni siquiera los había visto en fotografías. Claro. Creo que en ningún lado. Por ejemplo, un laúd, una viola de gamba, una flauta de pico, un cromorno, percusiones raras también, un sitar de la India, pero escucho música, escucho sonidos para entonces, para mi oído jamás escuchados antes. Y hay una cosa en particular que me jala toda la atención en el programa de mano.
¿En el programa qué?
En el programa de mano del concierto.
Ah, sí.
Los autores de algunas de las obras. Eso me hizo de verdad un shock total. Es decir, los títulos de las obras, bueno, igual como ir el día de hoy a un concierto y de pronto encontrarte con una obra que no conoces. Pero de pronto en la columna de los autores leer Alfonso X, el sabio.
Ándale.
Ricardo Corazón de León. Enrique VIII.
Que tú no sabías... Que
entonces dije, a ver, yo tengo ya ahorita una noción de quién era Enrique VIII y quién era Ricardo Corazón de León, pero...
Que eran músicos.
O sea, uno cortaba cabezas
sí, claro.
Y el otro andaba en las cruzadas, sí. Y es que, pero no como músicos.
No, sorpresa.
Entonces me brincó totalmente y otros que no recuerdo ahorita, pero dije, a ver, ¿cómo?
Que no tenía nada que ver con la
música. ¿Y cómo que siglo XIII, cómo que siglo XI?
Plena edad mía.
Salí de ese concierto, sí, de verdad, con el pequeñísimo universo musical que yo conocía en ese momento, pequeñísimo, dio un vuelco, ¿no? Totalmente, o sea, en la escuela de música, quizá lo más antiguo que en ese momento, no sé ahora, desconozco, se nos hablaba de música era Bach o Vivaldi.
Sí.
Pero antes de ellos,
nadie.
Y entonces para ti fue, quiero saber de
entonces, eso. Encuentro que un grupo raro, que venían no sé de dónde, tocaba una música de mucho antes y con autores sorprendentes.
Raros
y con
para
instrumentos
eso.
Rarísimos. Claro. Sí fue un shock para mí.
Y te cambió.
Claro que en los primeros momentos no tenía ni idea de cómo tener acceso a esa música. Cómo acercarme, pero salí de la Sala Juárez de la Escuela de Música sí, con totalmente con otra cosa. Yo quiero saber de esto.
Qué padre. ¿No?
Entonces, y hablas de la antigua Escuela de Música.
De la antigua escuela.
Sí, que estaba la de
la bonita.
No,
Pedro Moreno. Perdón, la de San Agustín.
Perdón.
Enfrente de la UDG.
Enfrente de la del rectoría.
Sí.
¿O dónde es rectoría? No.
Enfrente.
Enfrente. ¿Dónde es el edificio?
Sí. Allí había una sala de conciertos muy linda, que sonaba bien. Ok, muy pequeña, pero que se hacía música muy a gusto. Y bueno, voy a dar un brinco enorme, pero seguí estudiando piano, sí. Pero de pronto empecé a buscar. Y bueno, mi primer punto donde se me ocurrió buscar fue en la biblioteca de la Escuela de Música, que obvio no tenía nada de música antigua. Nada. Encontré algunas cosas en unas enciclopedias de historia de la música.
Ajá.
Entonces, que bueno, siempre en una enciclopedia va a venir un ejemplito ahí escrito de algo, pues a copiarlo, ¿no? Pero, en sí, específicamente
como
libros
casi de detective.
Sobre música antigua no había. Y él decía, doy un brinco, después en la propia Sala Juárez de la Escuela de Música... Un 17 de abril de 1978, un grupito que le pusimos el nombre de Ars Antiqua presentó un primer concierto.
¡Wow!
¡Qué maravilla!
Pero a ver, ¿cómo?
A ver,
¿cómo?
Llega. A ver, ese brinco, por favor, no lo queremos
paso a paso. ¿Cómo se encontraron?
Se puede abreviar de esta manera. Resulta que me topo con 2 o 3 compañeros de la Escuela de Música que por su lado habían también escuchado música antigua y que tenían un encanto por ella. Y entonces empezamos a compartir, bueno, ¿tú qué has oído? No, pues yo muy poquito, un concierto aquí, que nos que no, yo ya los había oído en otro lado. Yo tengo un disco que, en fin.
Pero ustedes eran jovencitos.
Sí.
Unos bebés. 78.
Recién nacidos.
Digo, para tocar música del Renacimiento.
Todos éramos estudiantes de primero o segundo año de la Escuela de Música. Dos o tres estudiantes de guitarra, yo que estudiaba piano, un compañero que estudiaba flauta traversa, uh-huh. Y decidimos un sábado reunirnos para destrozar una o dos piececitas de música antigua, ver si
con
la
lo
podíamos
que cada uno
tocar,
con lo que cada uno tocábamos,
claro.
Okay. Tu piano.
Pero el gusto empezó la piedrita ahí a girar. Y alguien más conseguía otra piececita, entonces ya teníamos cuatro a lo mejor.
Y no le salió tan mal.
Yo creo que salió espantoso.
No, no creo, no hubieran seguido.
No sé si lo conservo todavía, pero me sorprendí muchísimos años después de encontrar que conservaba en mi casa un cassette con la grabación de ese primer concierto. Y era espantoso.
¿En serio? Bueno, o sea, el cassette se oía todo mal.
El primer concierto... digamos formal, porque tuvimos ya programa de mano y todo eso, pero el debut de Ars Antiqua tocábamos espantoso.
Yo no creo, pero bueno.
Esas primeras reuniones para hacer debió haber sido todavía peor.
Digo, la gente no sabía qué era, entonces daba lo mismo.
Daba lo mismo, así que...
Tal vez.
A lo mejor ellos dijeron, qué música tan rara.
Tan interesante.
Tal vez, lo lamento.
No. Y entonces, ¿y seguiste con el piano?
Seguí un poco más con el piano hasta que de plano dije, no, me interesa la música antigua.
O sea, los instrumentos antiguos.
Me compré una flauta dulce, de la cual yo no sabía nada, no sabía además cómo cuidar el instrumento. Me quise comprar la mejor flauta dulce que podía encontrar aquí en Guadalajara, en alguna de las tiendas de música.
Wagner, o así
de... Y bueno, desprecié las de plástico y me compré una de madera. Que me duró creo que 2 semanas, porque yo no sabía entonces
que se tenían que limpiar
que el instrumento de madera, la flauta de madera, primero hay que acostumbrarla a la humedad del soplo y paulatinamente no exceder cierto minutaje de soplar para secarla, para que la madera se vaya acostumbrando. Yo no sabía eso.
Ay, Dios.
No, yo a tocar y tocar por horas, y todos los días,
puro salivazo,
hasta que tronó la madera, ¿no? Entonces... No sirvió más, a comprar otra.
Y otra vez de madera, pero
no, ya la cuidaste. Plástico,
pero ahora cuidarle, bueno, ¿por qué se tronó? ¿Qué pasó?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y pues este interés de estos compañeros de la Escuela de Música, pues fue llevando a que cada uno fuimos haciendo nuestro esfuerzo por comprar algún instrumento. Adecuado.
Y ahorita con internet sería facilísimo, pero ese momento...
Ahorita hay tutoriales de eso.
Ahorita,
¿cómo cuidar una flauta?
No, para nada.
Nada bien.
De hecho, bueno, en el primer concierto ahí en la Sala Juárez, ya tuvimos 3 o 4 instrumentos adecuados. Ya debutamos ahí con un laúd renacentista.
¿Y estos dónde los compraron?
Este laúd, un compañero del grupo se enteró que alguien más aquí en Guadalajara
tenía
un laúd desarmado. Y que luego de mucho tiempo de que no se había armado, se enfadó del juguetito y ya se decidió a venderlo. Entonces tuvimos la suerte de enterarnos de esto y adquirirlo y llevarlo a armar a Paracho.
Ah, perfecto, claro. A un lugar donde sepan más o menos.
Donde sepan, pero que donde no sabían de laúdes. No, claro que nada.
Ah, pura así como dicen.
Pero alguien se animó ahí y bueno, lo armaron bien, le pusieron laca, que no deben llevar los laúdes.
Como guitarra.
Lo dejaron bellísimo como una guitarra, pero bueno. Teníamos un laúd, teníamos un cromorno.
Ah, mira.
Era Juan Carlos de la Torre.
Ok, yo nunca lo conocía a Juan Carlos.
Es mi vecino.
Yo nunca lo conocía a él.
Ya lo entrevistamos.
La triangulación fue con un compañero del grupo, que creo que lo conocía a él.
Sí, que él había ido a la India.
Y supo de eso, ¿no?
Asia, pues, había ido a Asia.
Teníamos un cromorno, que es un instrumento de viento de doble caña, flautas de pico.
Cosme Collignon también.
Collignon fue quien se enteró del laúd.
Ahí se fue la triangulación. Sí. Ah, ok, perfecto.
Entonces, ya en el primer concierto, ya podíamos tener unos poquitos sonidos adecuados a la música, ¿no?
Sí.
Y bueno, al paso del tiempo...
¿Y las partituras para la música que iban a tocar o no las sacaban de...? ¿Cómo era?
Como les decía, lo que podíamos encontrar en algunas enciclopedias de historia de la música...
¿Y ahí venía?
¿Y ustedes lo sacaban?
Venían algunos ejemplos. Lo que puedo recordar ahora que de los ejemplos que encontrábamos en libros venía... Perdón, lo voy a decir así.
Sí.
En comparación con otras obras que después conseguimos, siempre eran los ejemplos de la música más aburrida.
Ah, de verdad. Qué raro, ¿no? ¿Por qué?
Como pues porque era más bien el ejemplo de,
como círculo
de una
de
forma
dos.
De rondó, de un
de un
román, no sé. X, en fin, melodías un poco más interesantes, varias de ellas. Algunos de los compañeros las sacaban de oído.
Ay, híjole, buenísimo.
De alguna grabación o algo. Ah, bueno, por aquí va la tonadita y a
probarlo. ¿Y no les pasaba guitarra, que si alguien se iba de viaje le encargaban? Así que,
ah, claro.
Si iban a Europa.
Claro, siempre a todos los conocidos era, oye, si te encuentras algo de esto.
También echaron viaje para buscar o no.
Pero nosotros, muy al principio no.
Pues no, era.
Muy
además,
al
en
principio
esas épocas era,
no
era
teníamos
muy
esa posibilidad, ¿no? Entonces eran conocidos que nos traían. Si puedo hacer un paréntesis,
sí, todos,
hablando
si
de este tema, pero ayúdenme con el nombre porque se me va a ir.
Aquí tenemos a Guillermo Dávalos, que okay, se acuerda
sí,
de
nuestro
todo.
Nuestro productor se acuerda
este,
de todo.
Un eminentísimo locutor de esta radio Universidad de Guadalajara.
Álvaro
de
González de Mendoza.
González de Mendoza, gracias a un viaje de él.
A Londres.
A España.
Ah, España y Londres, sí.
Como falluquero lo encarga.
Obtuvimos con él una edición, no sé si todavía sigue siendo la única que existe, digamos, de todo respeto, una edición de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X, de música del siglo XIII. Viajó él de España para acá, pues con tres tomos, así, ladrillos, bloquesotes. Con las 420 cantigas de Alfonso el Sabio, ¿no?
¿Y ya se las sacaron ustedes?
Yo le encargué eso porque en una enciclopedia había obtenido el dato de una edición que existía de los años 40 de esas cantigas. Y pudo conseguir la edición de los 40.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Es que aquí
sí,
está.
Álvaro González.
Y aquí está.
Y la tenemos nosotros, sí.
Ah, okay. Y entonces ya se dieron vuelo.
Está usted en el mejor de los escenarios, en el lugar de los cambios.
Pero no le cambie, mejor quédese con nosotros que no tardamos.
Tanto muro, tanto Twitter, tanto espacio.
Y coincidir.
En el 104.3 de la frecuencia modulada. ¡Qué monada!
Ya volvimos.
Pues teníamos ahí mucho material, ya para entonces teníamos muchas cosas, pero eso fue uno de los, yo creo que primeros o el primer tesoro.
Pero dices que tú estabas estudiando, entonces estudiabas y además tenían el grupo, ¿o cómo fue?
Sí, claro.
Ah, okay, sí, porque tú te recibiste o algo así, o ya no importa.
Sí, simultáneamente.
El primer rockero seguía, se salió.
El primer rockero se salió. Yo seguía en el piano, pero ya estábamos haciendo nuestros pininos con el grupo. Más adelante, otros compañeros de la escuela de música, pues fuimos haciendo contacto también. No recuerdo en este momento si fue para ese primer concierto, tal vez ahorita me corrijan, no sé si fue para ese primer concierto del grupo o fue un segundo o tercer uh-huh. concierto después, pero en la misma sala Juárez íbamos a tocar y de pronto ya habíamos dejado todo acomodado y yo andaba acá por la puerta de acceso a la sala, o sea, del lado contrario al escenario, y veo a alguien ahí que andaba medio fisgoneando nuestros instrumentos y que se acercaba mucho y los veía y demás. Y dije, pues, ¿qué este mono que trae? No se le vaya a ocurrir tocar algo ahí. Porque
así le va.
Y pues ese fisgón que andaba por ahí era mi queridísimo amigo Guillermo Dávalos.
¡Ándale! Ahora ya salió.
Pues que se acercó porque estaba viendo un sitar que teníamos por ahí y porque él ya tenía uno.
¡Ándale!
Este,
y también vendió.
Y entonces nos contactamos y
desde
empezamos
entonces
a platicar, claro,
78.
Desde entonces. Y algunos años después, pues ya lo invité a tocar al grupo y estuvimos pues muchos años haciendo música juntos.
Ay, qué padre, qué padre.
Y él, oye, se siguió de rockero y tú ya no.
Pues creo que él fue más fiel a
al rock,
al rock.
Todo, él a todo.
Bueno, claro, estuvo en Ars Antiqua y estaba también en la corriente de la música contemporánea. Sí. Oye, creo que abarcando muchos más géneros
entonces,
que yo.
Eran dos tus instrumentos, luego llegaste a tocar más.
Para música antigua, bueno, mi primer instrumento fue la flauta de pico, que tal vez porque era lo más fácil comprar, no era tan
y
cara.
Cargar.
Y sí se convirtió, creo, en mi instrumento fuerte, actualmente, instrumento fuerte, pero de pronto, bueno, adquiriendo otros, seré totalmente honesto, desde la flauta misma hasta los otros instrumentos que toco ahora, el aprendizaje fue totalmente autodidacta, quizá por diversas razones, pero era comprar un instrumento y ahora, ¿qué hago con él?
Ah, qué interesante.
Hay que ver por dónde,
¿cómo
por
toca,
dónde se
cómo
le produce
se
el sonido? Y claro, tratar de investigar, ir a conciertos, que empezaban a hacerse más conciertos de música antigua aquí, tratar de acercarse a los músicos, platicar, saber, pero ha sido un aprendizaje autodidacta.
Oye, yo ahorita oigo que que es música muy bonita, por decir algo, muy fácil de que entres, muy linda, ¿no? Pero para tus papás no se les hacía molesto que estuvieras todo el día tocando, porque yo tengo un hijo músico, me parece a veces terrible.
Bueno, yo no me pasaba todo el día tocando, la verdad.
No,
aquella cosa romántica, no, creo que se sigue respetando, pero aquella cosa romántica de que el músico serio, profesional, debe pasársela por lo menos 8 horas estudiando, yo jamás lo hice.
No,
jamás.
Mi hijo es muy obsesionado, pero...
Y otro paréntesis, me tocó ver algunos capítulos de una producción de una de nuestras empresas comerciales importantes, televisoras de este país. Hicieron una serie de documentales con el maestro Arthur Rubinstein.
Ajá.
Y me sorprendió, al igual que me encantó, que filmándolo a él en una masterclass en no sé qué universidad de los Estados Unidos, Juilliard o no sé qué, alguna de las escuelas importantes de música, el maestro, el gran maestro Arthur Rubinstein, de pronto ahí con la sala llena de estudiantes de música, dijo, tengo algo importante que decirles y sus maestros me van a odiar. Sí, pero aquello de que se pasen ocho horas estudiando el piano es una tontería.
Así. Le voy a... que...
No hagan eso jamás.
¿Y qué decía que hicieran? ¿Poco?
Estudiar hasta antes de que te satures.
Ah, okay.
Hasta antes de que te canse el estudio. Y les
que
dijo,
sea placentero.
Si ustedes estudian totalmente concentrados, 15 minutos, van a aprovechar mucho más
que 8 horas.
Que las 8 horas.
Ah, y todos, bravo.
Entonces, bueno, y si te lo dice Arthur Rubinstein, a ver,
le crees.
Lo contrario.
Le crees.
Bueno, entonces yo no estuve así, yo no me metí de esa manera, pero creo que hacía menos ruido mi flauta que el piano.
Claro. Claro, no, y aún así el piano es sabrosón.
Pero no, nunca tuve problemas de ya cállate o algo.
¿Y entonces tu vida era la música en la mañana y música en la tarde? ¿Clase de música y grupo
algo
de música?
Algo así.
Y andar investigando y...
Pero además la fundación del grupo fue un mero accidente o fue algo que hicimos a ojos cerrados. Porque nunca hubo una idea de formar un grupo. Simplemente otros conocidos y amigos de la escuela de música de la sociedad de alumnos, la sociedad de alumnos organizaba, tenía su propio ciclo de conciertos durante el año. Y entonces conocidos nuestros de la sociedad de alumnos sabían que andábamos los sábados ahí en casa tocando algo raro. Uh-huh. Oigan, pues ya vamos a organizar el ciclo, no sé qué, no quieren tocar, no, o no sé si no quieren, es los van queremos a invitar a tocar, sí. ¿No? Y bueno, nos animamos y ese primer concierto, y luego debo decir que una sorprendente primer gira. No sé si fue en el mismo 78 o fue al año siguiente, pero la gira fue...
No, pero qué raro.
Ahorita se van a reír.
Ah, sí.
Fue sin pensar, o sea, la misma sociedad de alumnos nos llevó a hacer dos conciertos, uno en la ciudad de Colima y otro en Tecomán.
Ah,
y esa
padre.
Fue nuestra primera gira.
Ah, bueno, sí es una gira, cómo no.
Oye, es bonito.
¿Y había mujeres?
Sí, una chica que cantaba. Pero es todo esto sin que lo hubiéramos planeado conscientemente.
O ni sea, pues hay que juntarnos y vamos.
Ni el concierto en la Sala Juárez, ni la gira...
Fue como un palomazo.
Ni la gira internacional a Colima.
¿El
¿no?
palomazo?
Sí.
Pero nos gustó, regresando, oye, nos vemos la próxima semana, órale, sí. No, y...
Ya no dejaron.
Cuando nos dimos cuenta, pues la cosa ya estaba más en serio.
¿Cuántos eran cuando fueron a Colima? Perdón. O en la ver, Sala Juárez, ¿cuántos
okay, miembros? Ok, estábamos ahí? Esta chica que cantaba, Margarita Gálvez, había dos guitarristas y que uno de ellos además tocaba un poquito de más flauta, Luis Sandoval, y otra persona que formó parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara, Víctor Méndez. Víctor, Luis Sandoval, Margarita Gálvez, ¿no? Me está faltando alguien. Y yo, Cosme Coliñón, ah. La flauta traversa. Y yo éramos cinco.
Y bien a gusto.
Y se juntaron pues, bueno, así.
Así nos juntamos.
Y ustedes, una pregunta: ustedes en ese entonces, pues estaban apenas jovencitos y empezando la carrera, pero sí pensaban de esto voy a vivir. ¿O qué pensabas tú respecto a eso? Porque
yo creo que todos los jovencitos de ese momento, los que piensan de esto voy a vivir, luego...
¿O podré vivir con, de esto? O
con sea, el tiempo se dan cuenta de...
De la dificultad.
De que era un pensamiento de juventud, ¿verdad? Con el tiempo. Y otros quizá no pensábamos si de eso vivíamos o no. Pues bueno, estoy viviendo en casa de mis papás, estoy aquí, no me falta de comer y yo me estoy divirtiendo, pues me sigo divirtiendo, pues, ¿no? Sí.
Es lo que
perdón, pero sí. Creo que eso sucede.
Sí, claro. Por eso yo digo, nunca en ningún momento piensan, ¿qué? O sea, un poquito.
Yo a veces, digo ya muy para acá, y ahora quizá todavía, a veces cuando surgen ciertos antojos o algo, digo...
¿Por qué no fui notario? ¿Por qué no fui notario? ¿Por qué no fui notario? Claro. Pero siempre has podido vivir de eso.
No sé en qué año fue... pero más o menos reciente, que no sé si en una entrevista o una plática de amigos, no sé, alguien me dijo, oye, pero ¿y se vive de esto?
Es lo que yo te...
Pero fue como que abrirme los ojos, digamos, después de varias décadas de estar haciendo esto. O la persona me miró muy profundamente, o no sé qué, me dijo, oye, pero ¿de esto vives? Y como que, de verdad... Créanme, como que hasta ese momento lo hice consciente y dije, mira, es que no sé cómo le he hecho.
Y no sabes.
Es sobrevivido.
De verdad no sé cómo le he hecho, o sea, aquí estoy.
¿Cómo?
Y solo me he
¿cómo?
Dedicado a esto y no sé cómo ha salido.
¿No tienes otro trabajo?
¿Esto ha sido tu
no,
trabajo?
Me dedico a tocar música antigua.
¡Qué maravilla!
Eventualmente pues eso... he dado clases que no me gusta dar clases, la verdad.
Pero entonces, qué maravilla de éxito. Sí. Eso me parece lo más exitoso que puede haber en un ser humano.
No sé si es éxito,
claro,
pero bueno.
Sí, claro.
Si vives de lo que te
vives
gusta.
Vives de lo que te gusta hacer, me parece el éxito máximo. ¿No?
Sí.
Claro, claro.
Claro.
Y entonces, ¿terminaste la carrera?
No, me retiré porque...
Estabas chambeando
me atrajo, de verdad. Hubo, creo que no puedo usar otra palabra, hubo un encantamiento.
Maravilloso. ¿Sigue hasta ahora?
En el que me atrapó la música antigua. Sí, sigue hasta ahora.
Un amor para siempre.
Los días, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. digamos, los días de la semana pasada y los que van de esta, hemos estado ahí en un estiré y afloje de todos los años que me he dedicado a esto. Pero en estos días, otra vez un estiré y afloje de que si vamos a conseguir un próximo concierto o no, de que si nos dicen que estamos cobrando mucho, de que si no sé qué, y que el concierto no acaba de concretarse. O sea, lo mismo de siempre. Pero cuando me pidieron que hiciera una propuesta de programa, yo me senté con el mismo entusiasmo, y cuando terminó estoy entusiasmadísimo,
con
emocionado,
el concierto,
con el programa para cuando venga.
Ay, que está padrísimo.
Entonces, bueno, estoy echado a perder.
¿Desde no, cuándo eres, eres el director del primer momento en que viste ese instrumento? Tú dijiste, de aquí voy a fundar.
Eso tampoco fue así planeado. Yo quería hacer música antigua.
Punto.
Entonces,
eso era,
invité a unos amigos a hacer música antigua.
Y se juntaron y lo lograron.
Y como fútbol, cada quien llevó su balón y cada quien tenía sus instrumentos.
Algo así.
¿Y siguió siendo el mismo grupo? ¿O han cambiado mucho?
Han cambiado muchísimo.
¿No más quedas tú?
De los originales, sí.
¿Sí? Y ha sido como diferentes grupos, ¿no? Me imagino. Cada vez es diferente, aunque tú estés, otra forma de ver la música, o es personal.
Cada integrante, claro que aporta. En su momento aporta ideas, aporta ingredientes que le van dando, no sé si decir una nueva sonoridad, pero que van aportando el carácter, claro, de cada uno al grupo, ¿no?
Si tú, o sea, dentro de ti no lo tienes que decir, pero tú sí sabrías cuál sería tu grupo ideal de todos esos.
Es lo que iba a preguntar, exacto, ¿cuál sería el mejor?
Tu dream team.
Ars Antigua, el mejor que tú hayas. ¿Sí
sabrías?
Más o menos quizá del año 99 o 2000 hasta hará unos tal vez 2 años.
Fue un grupo muy consolidado.
¿Qué? Sí, fuimos los mismos integrantes.
Mucho.
Muchísimo.
Y muy consolidado, y que yo digo, pongo luego este ejemplo, que luego a veces en concierto, un despiste, tal vez un error de alguien, quizá los demás ya lo podían adivinar.
Ah, qué padre. Podían salir
para remendar el asunto, ¿no?
No, pues es que
pues bueno.
¿Por qué? Pues sin duda por
los años,
la cantidad
juntos,
de años en que estuvimos trabajando. Eso
es
juntos.
Es trabajo de equipo, finalmente.
Pero igual que como fue casual que nos integramos esas personas, esos músicos, igual fue casual que de pronto la vida sigue adelante y entonces nos hizo separarnos.
Oye, y tú me has dicho, tú nos dices ahorita que siempre te has dedicado a esto y todo, y me parece lo máximo de éxito, pero ¿y cómo puede eso darse con familia, hijos o no?
Lugar común.
Lugar común.
Mujeres, sí se puede. Parejas.
Yo creo que se puede, y sí, luego no es
tan
fácil.
¿Tú tienes hijos?
No.
¿No?
No es tan fácil a veces, pero si amas lo que elegiste para tu proyecto de vida, yo creo que lo haces.
Todo se puede.
Como sea, ¿no?
Sí. Ay, fue entonces, qué a gusto tú también, ¿no? Haciendo lo que te gusta.
Me casé en algún momento.
Después, todos pasamos por eso, ¿no?
Después me descasé.
Sí, como así todos. Pasa,
pero,
como todos.
Y luego con el grupo mismo he tenido muchos, muchos momentos de estrés, de creer que esto se acababa.
Como si fuera una relación, ¿verdad?
De creer que esto se acababa.
Pero no, otra vez un romance.
Pero les comento que en este 2018, en abril de este 2018, el grupo cumplió 40 años de su primer concierto.
Sí, dijo 17 de abril.
Yo creo que solamente se acabaría si yo de verdad lo mandara a volar.
Si no, tú vas a estar ahí.
Si no, pues...
Qué maravilla. Es que la música creo que es algo que lo puedes
ahorita
hacer.
Ahorita no me
siempre,
voy a dedicar
¿no?
a arreglar computadoras, no, que no sé nada de eso.
Y además te voy a decir una cosa, la música por lo visto algo pasa, pero es dicen de las profesiones donde la gente vive más. Hay gente, es muy lo, la gente es muy longeva y joven de espíritu, pues.
Ok. Hacer música con el grupo, presentar un concierto, yo lo disfruto mucho. Con todo y lo que me esté cayendo de nervios hasta todavía el día de ayer, cuando estoy en el escenario, hay un placer que no se puede entender por las personas que no están arriba del escenario. O sea, hay un placer de hacer música, de ver que por fin se concreta un programa musical que has estado estudiando durante meses. Pero luego la música misma y esto de hacer música antigua y esto de que por 40 años Ars Antiqua ha sido un grupo independiente que nunca hemos tenido apoyo de ninguna institución. No que me encante como presumirlo, habría sido genial que tuviéramos un apoyo.
¿Y nunca nunca se pudo? ¿Lo pidieron?
Lo pedimos, y nunca nos hicieron caso.
Bueno, acuerde que cultura no es de lo más...
Pero, aún así, por el grupo hemos tenido viajes muy interesantes y deliciosos. Hemos conocido a personas maravillosas y ha habido experiencias de vida maravillosas.
Claro.
La música es mágica y la música es realmente de otra dimensión.
Lo mismo
no
que
sé. Y si estás viviendo dentro de la música, pues...
vives en ese mundo mágico.
Suceden muchas cosas. Por la música, uno de nuestros viajes con el grupo más especiales que hemos tenido es haber viajado a Sudamérica a un festival impresionante que existe en Bolivia para difundir la música que se
andina,
compuso y que se tocaba en las antiguas misiones jesuíticas del Amazonas.
Okay.
Música de los siglos XVII y XVIII.
O sea, más adelante que la que ustedes tocaban.
Sí, un poco más.
Sí. Eso es como de ayer.
En este contexto de esta película que hemos visto todo el mundo, La Misión.
Misión, en esa
en ese contexto histórico, la música que se creó en esos momentos en la Amazonía boliviana.
Hermosísimo.
Viajar ahí, llegar a las iglesias que se han conservado de la época jesuítica y hacer un concierto ahí en plena Amazonía.
Fue de lo mejor
de
tu vida.
De verdad es algo que no se
puede.
¿Cómo
en qué año fue más o menos eso?
Fuimos en el año 99.
Ah, ok.
No, fuimos en el año 2000 y luego en el año 2002, porque se hace cada dos años el festival.
Ok.
Ese es un ejemplo. También pudimos viajar a Europa y hacer unos conciertos en Suiza y en Francia.
Ah, qué bonito.
Ay, bueno.
En Sudamérica, ir a Brasil. Y bueno.
¿Y en México?
Fue una emoción muy especial.
¿Cuál? El de Brasil.
Después de llegar al hotel y dejar nuestras cosas y salirnos a la calle, en una banqueta X de una calle X, yo volteé y les dije a todos: ¿se dan cuenta que estamos en Río de Janeiro?
¿Se dan cuenta de ese? Sí, no se fijan, que vean.
Es decir, por hacer música en un grupo, con el amor de todos de hacer música con este grupo y sin apoyo de ninguna institución.
Pudieron ir a lugares fascinantes,
por nuestros propios medios, vamos, sí, este tipo de viajes sí teníamos los apoyos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
qué bien.
Para el viaje y esto, pero me refiero...
Pero no tienen una
no
mesada.
Un apoyo de la formación del grupo, de que el grupo exista, de que ningún instrumento nos los ha comprado nadie, sino nosotros mismos.
Sí, porque es lo que iba a decir, lejos de darles dinero, ustedes le ponen.
Algo así.
Cada uno le estaba poniendo tiempo en primer lugar y luego los instrumentos, dinero, todo.
Pues qué interesante.
Porque han adquirido muchísimo, ¿no? Aquí que empezaste con la flauta.
Hay un arsenal de instrumentos antiguos muy interesante.
¿Y dónde practican, eh?
Nuestros ensayos, bueno, siempre han sido en mi casa.
¿Y ese arsenal está en tu casa? No, ni que
yo tengo un buen número de instrumentos, pero como decías antes, cada quien ha aportado su balón también. Entonces, cada quien ha adquirido para sí instrumentos. Y entonces, ya entre todos, tenemos instrumentos, claro, principalmente del centro de Europa, de la Edad Media y el Renacimiento, pero tenemos de Medio Oriente, de Lejano Oriente, y luego nuestro archivo musical también llegó a... No tengo ahorita idea de qué número de partituras tenemos, pero bueno.
Oye, pero dime una cosa, ahora con el mundo digital y virtual... ¿cómo
es una maravilla?
¿Verdad que sí?
Bueno, para adquirir cosas,
sí
aunque...
Ya está en Mercado Libre.
Aunque
Todito.com, ¿verdad?
La generación a la que pertenezco, bueno, yo nací en el 57.
De nuestra casa.
Yo no soy de la tecnología y yo no soy de las computadoras. Sí, he tenido que acercarme a ellas, ni me gustan y además no sé más que encenderla y apagarla y picarle algo, ¿no? A lo que iba es que tenemos un muy interesante archivo musical que va desde el siglo II antes de Cristo al siglo XVIII.
Y todo ese acervo se conserva bien.
Pues lo tenemos por ahí.
¡Qué maravilla!
Nuestro fuerte es la música, sobre todo del centro de Europa, de Edad Media y Renacimiento, pero hacia atrás nos hemos ido hasta música de la antigua Grecia.
¡Híjole, qué maravilloso!
Del siglo II antes de Cristo. Y lo más moderno, música del siglo XVIII, sobre todo de la música de los virreinatos hispanoamericanos.
Ah, eso qué bonito. Y de antes de los españoles, aquí no han sacado esa música, ¿no? ¿Es demasiado rara o muy poco? Hay muy poco,
o sea,
¿no?
Música
autóctona, de América, digamos, de América.
No es nuestra línea.
No,
es nuestra línea. Te podemos tocar música de esa época... pero no creada en América, sino creada, por ejemplo, en España.
Ah, claro.
De pronto hacemos programas temáticos y, por ejemplo, hemos hecho música de la época de Colón.
Híjole, qué maravilla.
Y música directamente relacionada con Colón, porque tenemos uno de los cancioneros españoles de la época, perteneció a la biblioteca de Hernando Colón, hijo de Cristóbal.
Ah. Ay, qué interesante.
Entonces, es música, digamos, de ese tiempo, pero ¿por qué no de aquí? Bueno, ese sería un tema muy largo de platicar, pero primero, porque la música del Nuevo Mundo, de las culturas que habitaban este Nuevo Mundo, no desarrollaron una escritura musical.
Entonces, no sabemos.
Entonces, no hay partituras.
Más que nada no se sabe, ¿o qué?
Y lo único que se ha conservado son instrumentos.
De viento y así, ¿verdad?
Sabemos que existe el teponastli, sabemos que existen ocarinas, en fin. Porque los instrumentos de pronto
surgen,
se conservaron.
Y así como el burro que tocó la flauta, han sabido qué hacer con ellos.
Yo tengo, y bueno, lo voy a decir, pero creo que me puedo echar una gran bronca.
Ay, pues aquí,
yo tengo mis reservas en cuanto a agrupaciones musicales que se presentan haciendo música prehispánica.
Yo te iba a decir lo mismito.
Yo tengo mis reservas.
A lo mejor lo hicieron ellos, ¿verdad?
Es Eduardo
Arámbula. Yo Mercedes Cárdenas son unos charlatanes.
Sí están ahí los instrumentos, sí.
Pero no sabemos qué.
Sí están ahí los caracoles, los teponastli, los tambores, las piedras, en fin.
Pero no sabemos qué era lo que hacían.
Pero decir, ahora voy a tocar, no sé, yo lo estoy inventando ahorita.
Una pieza que tocaba.
Decir, ahora voy a tocar la danza para el maíz o la danza para no sé qué.
Sí.
No hay
partituras. Yo, perdón, tengo mi receta.
No, nosotros también, no te preocupes.
Yo he estado en esos lugares y un día dije en un lugar así, porque según yo era un indígena que estaba y no me voy, y yo dije, ¿quién les va a creer tanta mentira? Y luego dijo él, pues nos dijeron que dijéramos eso. Y estaba disfrazado de indígena.
Claro que sí hay. Claro que sí hay, y yo no desconozco, la tradición oral.
Ajá, pero muy poquito, ¿no?
Y el paso de esa tradición de padres a hijos y que en comunidades rurales, claro, que ya con una modificación inevitable por el paso de los siglos, auténticos indígenas puedan seguir interpretando cosas. Ahora ciertas tonadas,
que recuerden ciertas danzas, a lo mejor, ¿sí? Así, hay como que
y repito, con una inevitable modificación por el paso del tiempo.
Sí, pues sí, obviamente.
Pero cuando hay música escrita, que solamente se pudo, que es muy antiguo, tener en Europa, pues entonces puedes hacer eso.
¿Qué dices? Esto es así, claro.
Pero ¿qué tal esos que van, no sé, en el 21 de marzo a la ceremonia de que la renovación y no sé qué, y ves a los disque instrumentos prehispánicos? Uh-huh. Yo hasta un día pregunté porque decía alimentos e instrumentos prehispánicos de venta y no sé qué, y alimentos. Dije, ¿cuáles son los prehispánicos? Lo que comemos. Era pinole. Y pues sí, son prehispánicos, pero
claro,
te dan la idea de que quién sabe qué van a hacer.
Claro. Sí. En fin, y hablando de eso, bueno, siempre salen temas interesantes.
La comida nos tienes que decir de también, música.
Bueno.
Por lo visto eres una persona oral, ¿verdad?
Pero antes de esto hay que despedirnos, porque es... ¿Sí? ¿Y si continuamos?
Sí, bueno, si nos vamos a despedir esta semana y nos vamos a la siguiente.
Sí, bueno, cerramos esta.
Esta.
Y empezamos. Pues vamos a continuar la próxima semana.
Muchas
con
gracias.
Todos los demás.
Sí, porque ahora nos faltan los demás, las demás cosas que sabes hacer, los demás
de
intereses. Sí, nosotros aquí nos vamos a
queremos
hacer todo.
Todas las historias de vida que se puedan.
Estuvieron escuchando a Eduardo Arámbula Ábalos, un integrante más bien de
fundador
de Ars Antigua, y nos está contando todo para que, si escuchan nada más ahorita el final, para que pongan el podcast y luego oigan la próxima semana la segunda parte de esta entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas
hasta
gracias.
Luego. Radio Universidad de Guadalajara. Hasta luego.
Esto fue
Lugar Común.
Un espacio para la maja vestida
y para la mija al desnudo.
Por aquí nos encontraremos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.
Oye, eso que dijiste fue un lugar común.
Eso se trataba, ¿no?